Alianza, el doctor Manuel Quintar, a quien le agradecemos, obviamente, el contacto telefónico. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien, la verdad, en esta jornada de día jueves, un poco lluviosa por momentos, pero bueno, agradable sobre todas las cosas.
Bueno, me alegro.
Diputado, bueno, hay muchos temas justamente en carpeta. Primero, consultarle acerca de lo que ha significado la movilización de la jornada del día martes. Hubo varias expresiones de varios protagonistas, pero digo, su punto de vista, ¿no?, acerca de lo que ha sucedido en la jornada del día martes con esta marcha federal en defensa de las universidades.
Bueno, la verdad creo que es una marcha absolutamente genuina, como toda manifestación de la voluntad en democracia. Creo que está bueno que pase, que cada uno se exprese de la manera prudente que crea, ¿no? Me parece que es totalmente válida. Lo que sí me da un poquito de lástima, que por ahí quizás a un reclamo genuino, que no tiene razón de ser, pero sí es un reclamo genuino en su origen, que es el de los chicos universitarios, preocupados por esta campaña del miedo que se hizo, que se viene haciendo desde antes de las elecciones, con respecto de mentiras sobre cierre de universidades y demás. La verdad que no me gusta que se lo utilice políticamente por algunos sectores de la política que han sido cómplices de un desmantelamiento de la educación pública, ¿no? O sea, me parece de una inmoralidad que políticos, tanto de Unión por la Patria, como del Frente de Izquierda, como de algunos de la casta radical, se quieran prender de un reclamo legítimo, que podemos discutir si hay razón o no hay razón, pero creo que le baja mucho el precio que vaya, por ejemplo, la CGT a una marcha de estudiantes, o que vaya el Frente de Izquierda, o que vayan tipo como Lustó, o como algunos legisladores de Unión por la Patria. Me parece que no tiene mucho sentido y le ha hecho mucho daño a la marcha en ese sentido, sí. Pero bueno, no deja de ser un hecho político importante por la masividad que tuvo, sobre todo acá en Buenos Aires.
Reconocer la masividad de alguna manera cambia un poco la perspectiva, digo, de lo que se venía reclamando de la universidad y la decisión del gobierno.
Lo que pasa es que el reclamo no tiene absolutamente relación con la realidad, ese es el tema. No hay recorte presupuestario, no se va a cerrar ninguna universidad. Acá es realmente un cambio de mensaje y es un pataleo generado por algunos vivos que siguen manejando las universidades para que no se les audite los fondos. El otro día subí en mis redes un cuadro donde se incrementó más de un 70% este primer tramo del presupuesto universitario, y en donde también hay otros ítems que se han ido agregando a las universidades públicas para reforzar esas partidas presupuestarias. O sea, realmente no hay un ajuste presupuestario, pero sí hay una intención firme del gobierno de controlar en qué se están gastando esa plata. Y bueno, y creo que es de público conocimiento que muchos se han puesto muy nerviosos por eso, ¿no?
¿Tiene pensado, diputado, acercarse a hablar con autoridades, la UNJU, para ir conociendo por ahí cuál es la situación aquí en la provincia?
Yo tengo mi teléfono abierto y ustedes son fieles testigos de eso. Yo, el que me llama, yo me junto, lo voy a ver, me viene a ver a mí. Yo soy una persona muy sencilla, creo que soy una de las personas más fáciles de encontrar en todo Jujuy, y el que quiera hablar conmigo tiene el teléfono abierto. Obviamente que la Universidad Nacional de Jujuy, para mí en particular, es un tema de preocupación y de ocupación, si bien no es mi área, porque digamos no soy rector de la UJU, soy legislador nacional, pero sí es un tema que me preocupa y me gustaría conocerlo un poquito más en profundidad. Los números que tengo son alarmantes, hay situaciones que tengo en carpeta que son alarmantes que me gustaría corroborar, como por ejemplo lo de la carrera de abogacía. Tengo información que la carrera de abogacía, si bien está habilitada bajo un sistema que se llama de vigilancia, lo cual implica que tiene un control estricto sobre los pasos que la carrera de abogacía tiene que ir cumpliendo, y por la información que tengo no se ha cumplido nada. Entonces, no quiero hacer terrorismo con esto, pero quiero saber qué se está haciendo para cumplimentar con todos los requisitos que se le ha impuesto a la facultad para que pueda operar como cátedra de abogacía de derecho, y para que después el día de mañana no tengamos sorpresa, ¿no? Sorpresa como decir, che, esto no es válido, y los chicos que hayan sido sorprendidos en su buena fe tengan problemas. Entonces me interesa ver ese tipo de cosas, por sobre todas las cosas, antes de discutir si un rector pone la plata en un plazo fijo, que la verdad que eso a mí me enerva la piel, ¿no?
Claro. ¿Qué opinión le merece, el pedido de sesión especial en la jornada de ayer y la falta de quórum?
Y eso es un oportunismo político de los mismos de siempre. O sea, el tren fantasma se subió a la marcha, quiso capitalizar una movilización genuina, y después se quisieron hacer los paladines defensores de la educación. Una payasada, la verdad que una payasada, como siempre nos tiene acostumbrado este sector rancio de kirchnerismo.
Diputado, con respecto, también a uno de los mensajes dentro de esta movilización que usted acaba de decir, genuina, de los estudiantes, hablaban, de que corría riesgo el funcionamiento de la universidad. Lo dijo el presidente, no se va a cerrar las universidades, lo que se va a hacer es controlar justamente los fondos.
Absolutamente. A nadie en la cabeza le entra que alguien va a cerrar una universidad. Lo que pasa es que, usted imagínese, del presupuesto universitario de cualquier facultad hay gastos que vienen directamente para el funcionamiento de la universidad, y hay gastos que son discrecionales para los rectores. Usted imagínese, sí, que le da la posibilidad a los rectores hacer lo que quieran con esa plata. Yo he visto casos de universidades que le sobra plata y la ponen en plazo fijo, y después, ¿qué pasa con esa con esos intereses que produce el plazo fijo? En muchos casos se lo roban. Entonces, estos tipos se ponen como locos cuando uno le dice que le va a controlar, y creo que deberíamos estar todos en el mismo bando tratando de controlar los fondos públicos. A mí no me parece lógico. Y después, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, te voy a contar un caso concreto que lo viví, sí, yo. Supuestamente tienen plata para poner el plazo fijo, porque eso figura en los informes, pero después tengo un grupo de alumnos que me vino a pedir si le podía hacer una donación de medicamento para poner curitas en la salita de primer auxilio que tiene la universidad. O sea, yo creo que se tergiversa la plata, se malversan fondos, y cómo el presidente no va a estar preocupado por esa situación de manejo irregular de fondos públicos.
Uh-huh. En cuanto, a la posibilidad, es una idea, del cobro justamente a estudiantes extranjeros, ¿cuál es su opinión?
Mire, yo tengo un profundo criterio de que seamos ecuánimes en el trato conforme cómo nos tratan a nosotros en el extranjero. Es de público conocimiento que vamos nosotros a nuestro querido vecino Bolivia, queremos cargar combustible y no te cargan combustible. Entonces, a mí me gustaría saber por qué yo le tengo que dar salud y educación pública gratuita y de calidad a personas que vienen de Bolivia atenderse en nuestros hospitales y ocupar una cama que pueden necesitar los jujeños, o darle una banca en una universidad cuando la podemos destinar o ayudar a algún chico argentino. Y no es por una cuestión de Bolivia, Paraguay o Estados Unidos, sino se trata de una cuestión de reciprocidad, y creo que hay muchos países que no son recíprocos con nosotros. Entonces creo que hay que acomodar las reglas de juego, porque, como dice el presidente, no hay plata y no estamos como para tirar manteca al techo atendiendo los hospitales o dándole clases gratis a la gente que viene de afuera, y que encima después cuando se recibe se vuelven a su país, que creo que es lo normal, pero no dejan absolutamente nada a nuestro país.
Diputado, anoche el presidente de la Nación participó de la cena Fundación Libertad, no sé si ha podido escucharlo, pero bueno, en un tramo hizo mención a la ley bases y a cómo se trabaja en el Congreso hoy por hoy en ambas cámaras, ¿no? ¿Considera de que hay críticas, hay presión en este caso? Porque entre una de las frases dijo, hagan lo que quieran con la ley base.
Sí, seguramente, lo escuché, lo escuché. Ajá. Completo el mensaje del presidente. Obviamente que hay presión de todos lados. El capítulo laboral ingresó una reforma laboral que creo que hoy ya es, digamos, vox populi, y creo que hasta de común acuerdo de todo el mundo que hay que generar una reforma laboral. Hay alguna presión en ese sentido, porque hay bloques de diputados que por ahí creen, están un poco subidos al caballo, muchos diputados. Entonces creen que hay que consultarle todo a ellos, a ver si entra o no entra una reforma, o si entra o no entra una cuestión fiscal. Entonces como que están todos presionando más de la cuenta algo que la sociedad votó, y algo que la sociedad está pidiendo deditos, que es un poco de estabilidad, razonabilidad, dejar de esta novela de egos e ir hacia normalizar jurídicamente nuestro país, que tenemos algunas aberraciones que la ley de base viene a poner en orden. Entonces, cuando siguen presionando con cuestiones que ya son insulsas después de semejante ley, ya obviamente por ahí el presidente llega hasta el hartazgo, y todos llegamos hasta el hartazgo, porque realmente empezamos con una ley que se va modificando 10 veces. Y seguir tironeando de la cuerda, y bueno, tiene razón el presidente en decir, bueno, saben que hagan lo que quieran, la economía la venimos acomodando vía poder ejecutivo, y la inflación, estamos ganando la inflación sin ninguna ley de Congreso, el Congreso hoy es la máquina de impedir, y bueno, y si no podemos sacar estas leyes, habrá que esperar hasta el año que viene, que va a ser una paliza histórica a la vieja política.
Diputado, otro, digamos, punto de controversia, si lo podemos poner de esa manera, tiene que ver con justamente el Fondo Especial del Tabaco. Digo, se han expresado la Cámara, se han expresado muchos legisladores provinciales con respecto, digamos, a la quita de ese artículo dentro de la ley bases. ¿Sigue sosteniendo lo mismo justamente acerca del mismo?
Mire, yo le voy a ser claro con esto. Uh-huh. Es un tema bastante complejo, voy a tratar de bajarlo lo más fácil posible para que la gente lo entienda. Sí. Acá ninguna entidad intermedia, ninguno de los que ha salido a hablar, o por lo menos la mayoría, no tienen intereses encontrados con respecto al tabaco, ¿sí? El tabaco tiene dos grandes bandos, y no hablo del productor del tabaco, que es el que siempre paga los platos rotos. Acá estamos hablando de la industria tabacalera, o sea, de las fábricas de cigarrillos, de los que venden el tabaco a granel. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay dos grandes grupos, uno que son las multinacionales, que es Massalín y demás, y otro el grupo del señor Pablo Otero, que es el que le dicen el señor del tabaco. ¿Cuál es el problema? Se están discutiendo, si se pasa. En la ley base lo que incluía era sacar un mínimo de impuesto que se ponía y pasar del 70% de impuestos al 73%. Recordemos que es una actividad que la ley la castiga porque es dañina para la salud. Entonces, pero acá no es el problema, el mínimo era como decir, che, pongo un paquete de cigarrillo, vale 500 pesos, bueno, pero como mínimo tengo que pagar 500 de impuestos. Y si el paquete de cigarrillo vale 2.000, según la marca, tengo que pagar como mínimo 500 más el porcentaje hasta cubrir el 70% de ese valor. Es un poquito técnico, pero es importante que todo el mundo lo entienda. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que todos venden en negro. Entonces, estamos vendiendo en negro el tabaco. Entonces, yo le puedo poner, en vez del 73, le gusta el 200%, le ponemos el 200%. Pero ¿cuál es el problema? Que están evadiendo los impuestos, o sea, no pagan ni el 10. Entonces, vienen y dicen que venden, en vez de 200 millones de paquetes de cigarrillos, dice que venden 50. Entonces están negreando 4 veces el impuesto del fondo, que después termina en el Fondo Especial del Tabaco. Y no solo eso, sino que son inmorales, porque en vez de vender el paquete en 2.000 pesos, o en 500, o en 700, declaran que venden el paquete en 108 pesos. Entonces hay una doble evasión impositiva, que hay aproximadamente una evasión de más de 1.000 millones de dólares al año. Que si nosotros entendemos que de esos 1.000 millones de dólares al año, de evasión solamente, hay un 7% que le corresponde al Fondo Especial del Tabaco, y de ese porcentaje más o menos un 25, un 30% le corresponde a Jujuy, hay cerca de 40 millones de dólares que no están entrando los productores jujeños. Ese es el verdadero problema, y no se soluciona con pasar del 70 al 73%. Se soluciona desenmascarando todos los sinvergüenzas que hay dando vuelta por detrás de este curro, que es evadir impuestos al tabaco. Entonces, es un tema muy complejo y es un tema que ha penetrado corruptamente en muchos estamentos de diputados, de jueces, de funcionarios públicos, por lo cual creo que es correcto lo que hizo el presidente de sacar ese capítulo, porque realmente entraron en una escalada de lobbies y de presiones que iban a ensuciar el tratamiento de cosas que quizás, no digo que sean más importantes, pero sí son más urgentes para nosotros, como la reforma laboral, el capítulo fiscal y un montón de otras circunstancias que trata la ley de base, se iban a ver manchados por este grupo de inescrupulosos que tiene intereses contrapuestos con la sociedad argentina.
Bueno, es interesante, la verdad, escucharlo y conocer estos detalles también, por supuesto, para ir conociendo más profundamente la temática. Diputado, ¿cómo tiene su agenda hoy?
Bueno, hoy hay reunión de comisiones, que si bien no estoy en las comisiones que van a dictaminar, pues dictamina asuntos constitucionales, legislación general, y no me acuerdo qué otra comisión, estamos apoyando ahí, acompañando, viendo cómo sale este dictamen de plenario de comisiones, que tengo entendido que va a salir hoy, para posiblemente tratar la ley de base la semana que viene, los primeros días de la semana que viene. Así que estoy pendiente acá por cualquier ayuda o negociación que haga falta llevar adelante. Y tengo también una reunión pendiente con el ministro de Justicia, Cuno Libarona, porque tenemos varios temas. Fui electo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, estamos ya delineando la agenda de todo lo que se viene de el trabajo de la comisión nuestra, es una comisión clave para el gobierno, así que bueno, estoy a disposición para que, si bien tengo varios proyectos en carpeta, hay un montón de proyectos presentados y otros por presentar, tenemos que ver cuál es la agenda del Ejecutivo y compatibilizarla con la nuestra.
Muy bien, diputado, seguramente vamos a volver a charlar, quedan muchas cosas por preguntarle justamente en lo que es la actualidad en la Cámara Baja, pero bueno, me quería quedar con una última y que tiene que ver con la provincia, porque se está agravando mucho más la situación en cuanto al tema de la tarifa de energía eléctrica. El otro día conversábamos con otro legislador y decía que los subsidios se mantienen y sin embargo el incremento y la tarifa de la energía ha llegado realmente en cifra que para muchos ciudadanos jujeños es impagable. Digo, ¿dónde se puede articular o qué herramienta, digo, en defensa del usuario, ya que se ha visto que su CEPU por ahora mantiene el silencio?
La CEPU está siendo totalmente funcional, es esa. Creo que hay que replantearnos cuál es el rol de la CEPU, hay que replantearnos cómo está funcionando EGESA en la provincia. Me parece que no todo puede ser para el pescador, como se dice en la jerga, y nada para el pescado, para en este caso para los usuarios, que somos los que estamos sufriendo por ahí quizás las ganancias desmedidas de esta empresa. Y no digo que no tenga que ganar, sino que creo que hay momentos, ¿no? Hay momentos donde se ha producido un desequilibrio de parte de las tarifas y de parte de EGESA, y la SUSEPU entiendo que no está haciendo su trabajo, y a pesar de que cobra fortunas como parte de la factura de luz, ¿no? Entiendo que hay que replantearse un montón de cosas, y bueno, y nuestro organismo de control no lo está haciendo correctamente. Me parece que hoy en día es un problema provincial, tanto el de la luz como el de otros servicios. Entiendo también que, y parafraseando al presidente que dijo ayer en su discurso, nosotros desde Nación estamos haciendo un ajuste brutal, que obviamente duele en muchos casos, en otros casos quiero que sepan que está bien y hemos cortado en lugares donde realmente habían cajas negras políticas, pero sí en general hay el ajuste que por ahí toca a la sociedad duele un montón, eso es verdad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la provincia y el municipio en muchos casos no está yendo en línea, entonces si la provincia y los municipios no ajustan en gastos de la política, en gastos al vicio que están teniendo, es muy difícil que la provincia por ahí, que es lo que debería pasar, salga a subsidiar en algunos casos de sectores más vulnerables o en algunos comercios que haya que darle una mano. La provincia es la encargada de subsidiar y de poner y ecualizar la tarifa, en este caso que vos me preguntás, de la luz. Claro. No lo está haciendo, ¿por qué? Porque se dedican a gastar plata en otras cosas que quizás hoy no son prioridad. Así que me parece que es un tema a rever. Yo en muchas oportunidades hice un llamado a provincia y a municipios, por sobre todas las cosas, que aflojen con los gastos innecesarios y que vayamos a un esquema mucho más razonable, donde por ahí quizás podemos lograr algún superávit en esos estamentos provinciales y municipales, y de ahí darle una mano financieramente a los que trabajan, en definitiva, y a los que sacan la provincia adelante.
Muy bien. Diputado, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Seguramente vamos a volver a charlar. Le mandamos un fuerte abrazo, deseándole una excelente jornada.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y espero verlos pronto por ahí.
Dale, abrazo grande.
Gracias.